Ser Podcast.
Chicos, el PSOE nos está comiendo la tostada. Desde Vox tenemos que pensar algo para contrarrestar lo que ha hecho el perro.
¿Qué ha hecho el perro?
Lo del odio.
¿Está de mala folla?
El odio con H. Es una nueva herramienta destinada a monitorizar los discursos de odio en las redes sociales. Podemos decir que van en contra de la libertad de expresión.
Nah. Muy visto.
¿Y por qué tenemos que ir siempre en contra? Yo la verdad es que prefiero no trabajar.
Joder, Fernando, ¿cómo tienes la voz, macho?
Sí, macho, de cuando salió la ministra de Sanidad.
Vaya pájaro.
A decir que beber lejía es malo.
El vídeo que colgaste tomando chupitos de Neutrex fue muy potente, ¿eh?
Todavía me escuece al mear.
Pero eso es la edad, Fernando.
Lo que os tengo que pasar es la factura del foniatra.
Señores, por favor, estamos hablando de algo serio.
He tenido una idea.
Adelante, Miguel.
Si el PSOE ha presentado la herramienta odio con H, nosotros podemos presentar la herramienta amor, con H también.
Me interesa. Desarrolla.
Bueno, no había mucho más, ¿eh?
No es mala, ¿eh? Podemos difundir por redes sociales canciones de amor de, no sé, de Miguel Bosé.
Creo que todavía está con la movida del Neutrex, ¿eh?
¿Todavía?
Es de los pocos que cayó.
Bueno, pues canciones de la oreja de Van Gogh.
Pero esas son medio etarras, ¿no?
Joder,
yo lo que propongo es excluir catalanes y vascos. Por lo que pueda pasar, nos curamos en salud.
¿Y Julio Iglesias?
Ese tiene lío ahora. No creo que sea nuestra mejor baza.
¿Qué ha hecho de malo?
Parece ser que abusó de unas mujeres.
No, Luis, eso ya lo sé. Te pregunto, ¿qué ha hecho de malo?
Olvidemos las canciones. Aboguemos por el amor.
¿Siempre hemos sido con el discurso de odio? Pues no. Abandonemos eso. Intentemos seducir a nuestros votantes desde lo positivo. Sin discriminar, sin agredir verbalmente, sin menospreciar al oponente. Somos humanos. Comportémonos como tal.
¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así?
¿Y Julio Iglesias?
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos.
Sánchez es un personaje a que yo creo que le gusta más una guerra que a un tonto un lápiz.
Yo, es que...
Esas dos derechas que hay ahora, toda la vida patriota.
El señor de la no a la guerra fuera, pero sí a la guerra dentro, va a arruinar a España.
Y habla el presidente de otro país y todos van detrás como gallinas.
Madre mía.
Hombre, por favor, ¿qué patriotismo es ese?
Hombre, esto de patriota te viene grande, ¿eh? Te viene grande.
Jun Barrera, Marina Lobo, Pere Aznar, ¿cómo estáis?
Hola,
¿qué tal?
Buenos días.
No voy a hacer yo la pregunta, que la haga él, por favor, la pregunta.
A ver.
¿A cuántas personas han odiado ustedes en su vida?
Ay,
pues mira, yo.
A ver, estoy en Valencia en fallas, entonces es difícil ahora.
A la humanidad.
Cuidado, menos mal que no tienes concierto, que lo podrías suspender. Sí. Yo reconozco que he odiado muy fuerte a una persona, o sea, muy fuerte a una persona en mi vida.
¿Solo a una?
¿En serio?
Sí, muy fuerte de que le atropelle un camión. Porque ahora mismo estoy en un rollo de no quiero desear nada malo a nadie porque luego te rebota y tal. Eso sí, un fuerte dolor de huevos a Netanyahu se lo deseo, claro. Pero reconozco que en toda mi vida laboral odiaba mucho.
Ah, laboral.
Sí, sí,
ah,
sí.
Laboral. Ahí, vale, ahí.
Sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí.
Este matiz,
y no eres estúpido.
Este matiz es muy importante,
claro.
Y además te tengo que decir que te tenía una altísima estima, ahora te tengo todavía más. Porque solo hayas odiado a una persona,
pues sí,
en toda tu vida laboral, me
parece. Yo a una cada
un logro.
Día. En plan,
exacto.
Pues yo intento que no, tía, porque se te hacen muchas arrugas en la cara de mala leche. Y yo no quiero la cara de mala leche.
Se te pone la cara, a ver. Hay gente a la
que se
le cambia la cara.
Es verdad, yo prefiero que la cara rancia la tengan otros.
Espera, estás en Valencia.
Estoy en Valencia.
Morrissey describe su experiencia en Valencia como dos puntos: un infierno indescriptible. Me va a llevar un año recuperarme y me estoy quedando corto.
Efectivamente, sí,
señor. Benvinguts a la mascleta.
A ver, Morrissey, él se cierra una agenda de conciertos para cancelar el 90% de ellos. Esto lo hace siempre, no es una cosa nueva, ¿vale? Lo que pasa es que menuda mierda de estrella del rock estamos hablando, que no me aguanta cuatro petardos.
Una noche sin dormir.
Hombre,
fíjate tú.
Por favor. Que eres el de los Smiths, hombre, tío.
Sí, sí, sí.
O sea, que has estado en Manchester dándolo todo. A ver, sí, es verdad que aquí somos muy pesados. Pero el rollo de al día siguiente decir que estaba catatónico, perdona, aquí esta ciudad vive catatónica desde el 82.
O sea, eso es lo que yo pensé. Tú has dormido, ¿no? ¿Tú estás bien?
No, anoche, por ejemplo, a la una de la madrugada tenía abajo un disco móvil, que se llama aquí, lo llaman disco móvil porque Es un señor con un móvil poniendo música. Entonces se llama disco móvil. Hasta las 4 de la madrugada y luego tirando petarditos.
Mira que sí.
Pero eso es que un día más en Valencia.
Pero es que luego se acaban las fallas y luego vienen las bodas, los bautizos y también tiran tracas.
Todo.
La pólvora se la regalan ahí.
Juan. Oye, por cierto, la próxima fecha en la que haremos la tertulia desde la sala de la comedia By Dominos en el Movistar Arena. Te lo digo porque el otro día que estuvimos el sábado pasado había mucha gente que venía de fuera. Entonces lo decimos con un poquito más de tiempo. Claro. Es el sábado 28 de marzo. Para venir desde ahora mismo se pueden sacar las entradas en la web de Cadena SER, en las redes de A Vivir. Se agotan enseguida. Si alguien quiere preparar un viaje para esto, pues es el momento. Vale. Sino luego,
oye, los que se cierto, quedaron sin Rosalía pueden venir a ese día.
Un resumen que mucha gente me pregunta, ¿cómo son las fallas? ¿Cómo son las fallas? Yo nunca he ido. Básicamente, las fallas es como la tarde de Mazón, pero todo el rato y toda la ciudad. O sea, no solo él.
Pero las primeras horas de la tarde de Mazón, ¿no?
Es como si todos fuéramos Mazón esa tarde, pero toda la ciudad y todo el rato.
Bueno, oye, luego hablamos de la herramienta que presentó Sánchez el otro día para medir el odio en redes. Hablando de odio, Trump vuelve a meterse con España, porque algún periodista español le pincha.
Bueno,
creo que nos odia, bueno, no a los españoles, solamente a uno.
The people of Spain are fantastic. The leadership, like you. The leadership. Not so good.
Vale, cuando has dicho que nos odia, ¿te refieres a Trump o a Landete? Claro. Hay que aclararlo.
A Landete igual nos odia un poco a todos.
Yo ahora,
¿no?,
odio a Trump.
El mismo Trump que esta semana ha dicho que la guerra va para largo y que se acaba enseguida. Este fin de semana se acaba, tal vez.
Are you thinking this week it will be over?
No,
you're
but soon.
About days?
I think so.
Okay, and with respect.
Very soon.
Soon, soon.
Pronto,
very
pronto,
soon,
pronto,
hablando pronto de la guerra con, como quien está haciendo un Lego, en plan, no, este fin de lo voy a acabar, sí, no os preocupéis, tío.
Madre
también
mía.
Fue odioso de esta semana lo de la concejala que paró una obra de teatro en Collado Villalba.
Y discúlpenme, pero esta obra de teatro y este monólogo...
Sabía que iba a cortar. Graba, graba.
La señora que graba.
Discúlpeme, pero este monólogo decía de fondo y esta obra de teatro se acaba aquí. Que alguien suba a un escenario a frenar una obra de teatro es como cuando iba la Guardia Civil durante el franquismo, supongo.
Pero es que hace mil años nos pasó en un bolo, no sé dónde, estaba con Comedians y había un momento en que salíamos todos en pelotas porque simulábamos que era la creación de la tierra, la creación del hombre. Perdón, en pelotas.
Esto es cuando eras actriz seria.
Es una señora. Cuando empecé a ser actriz seria. Pero chico, el cuerpo también es el instrumento para trabajar. Entonces una señora se levantó y no me acuerdo dónde era, se acercó ahí a proscenios, rompió el programa, nos dijo no sé qué y se piró. Es que es la anécdota más fuerte que yo recuerdo.
Bueno, pero marcharse está bien. Bueno,
pero de hace 30 o 27 años, ¿sabes? Pero se rompió y se marchó. Pero que suba la
concejala. ¿Quién le dio a esta mujer el carnet de autoridad moral del
hombre? Es que claro.
Para subirse al escenario.
Perdón, pero esto sí tiene que acabar porque la gente se está quejando. Pues déjala, que luego sale la gente y habla. De eso se hace.
Claro.
Al menos se le hicieron dimitir, pues no sé si ella voluntariamente quiso hacerlo. Al día
entró alguien en su despacho y dijo, mira, lo siento, pero hasta aquí.
Igual hasta aquí, ¿no?
Mejor que te vayas.
Sí, sí, algo sabe. Bueno, estamos en plena campaña en Castilla y León, y en todas partes, en realidad, porque parece que Sánchez escucha el programa. Ignatius dijo el sábado pasado que la izquierda debía adueñarse de los símbolos de la derecha, y vemos aquí una imagen de Sánchez.
¡Qué bandera!
De España.
¡Banderaca!
Buena bandera, buena bandera.
La gente se cree que es digital, pero no, es la bandera de la Plaza de Colón de Madrid, claro, puesta atrás en tocho.
Oye, qué cara, esa tela.
Antes uno sabía cuando iba por la calle cuando era una mani del PSOE y cuando era de Vox, claro. Pero
hoy mítines es con fachaleco, es lo mínimo que podría hacer Pedro Sánchez, ¿no?
Claro. Sánchez con náuticos, esto es lo próximo ya.
Y sin calcetines.
Sánchez con unos náuticos de esos de borlita.
Y con la raya a un lado. Y con la
¿sabes
raya
estos
lado,
que llevan borlita y que claramente son una talla menos de lo que deberían?
Sí.
Que se nota el dedo, que parece una
es una campaña a la que se le ha unido ZP después de un tiempo desaparecido. Y además tenía ganas de volver a subir a un escenario ZP. Vamos con un pequeño monólogo, son 37 segundos.
¿Qué ganas tengo de que lleguen las generales? ¿Qué campaña me voy a tirar? Ya se lo dije el otro día en el Senado. Digo, no os preocupéis. No les gustó la que hice en el 2023, no les gustó. Bueno, si no quieren caldo, dos tazas.
Venga.
A por la siguiente.
Oye, por favor. Insisto en que tiene que venir a la tertulia.
Yo lo dije ya también el otro día.
Cuando sea campaña, es la única persona que tiene ganas de campaña.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Y sentido del humor.
Cuando no estemos en campaña, tú lo has dicho.
Claro.
¿Y cuándo no estaremos en campaña?
Claro, es que
hasta
aquí
2027.
Vivimos en campaña todo el rato.
Oye, esto lo que demuestra es que hay que jubilarse en la vida. Pues este señor, cuando trabajaba,
para soltarse, ¿no?
Era un coñazo.
Mucho mejor, hombre. Esto es vivir bien la jubilación.
Hay que jubilarse, pero ya.
En la derecha, el PP, como decís, sigue en campaña permanente. Y si le roba el peso de la bandera, pues Feijóo se pone a Es que no sé cómo describir esto.
Está,
a volar.
Es que parece, ¿no?, campanilla, ¿no?
Describir la foto, por favor.
Tengo que decir, es una foto de Feijóo lanzando un penalti en balonmano con un salto espectacular, muy
sí,
estético,
sí,
muy,
sí,
con una elasticidad impropia de,
estilo,
de la imagen,
¿eh?,
que tiene. Pero tengo que tiene truco. Él lo subió a su Instagram con esta foto, pero luego ves el vídeo y ¡ay, amigo!
¿Y no?
El vídeo no es lo mismo que la foto.
O sea, no es campanilla en el vídeo, no vuela.
¿Qué pasa en el vídeo?
Pues que se oye el menisco romperse.
Ah, claro.
Se oye la dignidad quebrarse.
Es que encima con zapatos, los pantalones, la camisa, claro, y el jersey, es que vamos.
Oye, que no se le mueve el jersey, ¿eh?
No.
Y luego hombre, echa una carrerilla. Hay que decir que marca el gol, luego echa, sí, una carrerita y vuelve hacia la cámara y le preguntan algo y hace...
Claro, es que lo que hay que hacer, por ser candidato, ojo, sí, sí, ¿eh?
Bueno, es una campaña, la del PP, que sigue en dura pugna con Vox en todo ese territorio, tanto es así que el que era presidente de sus nuevas generaciones ha dejado el PP y ha pedido el voto para Vox. ¿Por qué?
Vemos cómo el partido quiere buscar pactos con los que quieren romper España, prefiere una alianza con el PSOE que con cualquier otro partido.
Cuando esto pasa, bueno, en una campaña siempre se ven cosas muy llamativas y se recurre a la exageración. Esta es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y yo no sé si se ha pasado
un pelín.
¿No? Hablaban del no a la guerra y dijo...
Gracias, presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz.
Baja un poco, baja un poco.
Lo siguiente va a ser una capa con la bandera española.
Claro.
Justo en ese momento de la semana.
Perdona, Super España es un gran superhéroe. Super España.
Von der Leyen dijo que Europa no podía seguir así y que teníamos que seguir la estela del nuevo orden, del caos de Trump.
Europe can no longer be a custodian of the old world order.
Parece como Juego de Tronos de repente.
Enseguida, la derecha española se pasó un poquito de frenada, se frotó las manos, se subió a ese carro. Esther Muñoz, del Partido Popular. En fin, escuchamos.
Y mientras otros países se rearmaban, Europa ha estado en otras cuestiones, cerrando minas, acabando con explotaciones ganaderas, han estado pues con botellas para que el tapón no se quite de la botella.
De
¿Qué obsesión,
¿Qué obsesión? Eso le sentó mal lo de los tapones.
Pero, como Rajoy, es porque a Rajoy le fue mal.
Porque te pones perdido, ¿no?
Sí.
Es que el tema beber agua es una cosa que molesta mucho.
Es verdad. Sí.
La ministra portavoz popular, que se vino arriba y lo cerró todo con un ataque a Sánchez, al que comparó con Orbán, todo muy creativo.
He estado todos estos días viendo un montón de artículos diciendo que Pedro Sánchez lideraba no sé muy bien qué movimiento. Y hemos visto que está más solo que la una. Que para Ursula von der Leyen es un problema junto con Orbán.
Bueno, yo escuchaba todo esto y decía, ya verás cuando recoja cable la von der Leyen.
Ya verás.
Que igual pasa, ¿eh?
Pero es que esta chica el otro día escribió en Twitter que ella se ha criado los pechos de Aznar, entonces tiene esta cosa bélica. Sí, que le claro. mola, pues sí. claro, todo lo que sea así.
Álvarez, el ministro de Exteriores, dejó claro que España no iba a estar de acuerdo con una Europa que no respete el derecho internacional.
La alternativa al orden internacional es el desorden. Es el no orden.
Parece un profesor de yoga, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Bueno, está muy cansado Álvarez.
Él lo ha explicado bien. Álvarez lo ha explicado bien por si alguien faltó a clase de prefijos. Dice el desorden, luego el no orden. O sea, si os permitisteis que no.
Aprovecho para de paso volver a meter el no a la guerra.
No vamos a participar en ningún tipo de acción que suponga un apoyo a la guerra en estos momentos en Irán.
En esa respiración de en medio estaba todo el cansancio de la historia.
Sí, es que
dejadme vivir.
Desde Nueva York, la derecha más a la derecha que hay en este país, que es Ayuso, se frotó las manos al escuchar a von der Leyen, porque, a ver, nadie quiere una guerra.
Nadie.
¿No? Pero esta igual apetece un poco.
Claro.
Bueno, no queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno y no desguazar lo que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo con eslóganes vacíos y con hipocresía.
Pero lo que se ha construido con eslóganes vacíos, ¿se ha construido lo que tanta gente ha construido o los eslóganes vacíos destruyen lo que se ha construido con tanto esfuerzo?
Lo que se ha construido, ¿entran también las casas de los pobres ciudadanos de Irán? ¿O no? ¿O es otra
cosa? Bueno, Ayuso estaba en Nueva York para copiar la política de vivienda de Zoran Mandan. ¡Qué tontería!
Estamos preparando un homenaje al pueblo norteamericano
claro que sí.
por los 250 años de su independencia.
Claro, Porque como Madrid Lucía ha ido también, han dicho, yo creo que el 4 de julio también.
Ya verás cuando Ayuso se entere de que todos los norteamericanos son independentistas. Ya verás cuando
Bueno. Yo me voy a comprar, voy a alquilar una silla de ruedas porque voy a venir como Tom Cruise en Nacido el 4 de julio.
El 4 de julio.
Entonces vamos a correr la Gran Vía arriba y abajo, claro, a ver si hay huevos.
Bueno, lo de Von der Leyen y el viejo orden duró 24 horas, como decíais. Al día siguiente dijo que no, que se había equivocado, que lo del derecho internacional y el no a la guerra, pues que está bastante bien, y toda la derecha hizo, pues, recoged un poco vuestros misiles y nos vamos, ¿no? Sea como sea, la guerra sigue, se empiezan a notar los efectos económicos de ese conflicto. El gobierno no ha tomado todavía medidas al respecto, pero la ministra de Transición Ecológica trata de calmarlos. Ya me diréis a ver si esto os calma.
Nuestra exposición directa al suministro que llega a través del estrecho de Hormuz, hablamos de cantidades inferiores al 2% en materia de gas y del 5% en petróleo.
Oye, una cosa quería preguntaros. ¿Vosotros sabéis si las casas, las viviendas, están hechas de gasolina? Pues, dale. Digo porque ayer leí que van a subir las hipotecas. Digo, vale, entonces ¿qué traen? ¿Las casas por el estrecho de Hormuz? O sea, claro, ya estamos liándonos con la movida.
Las casas, no, querido.
Bueno, que mucha
bancos,
gente vive en el coche. Claro, si lo tienes,
los bancos saben cómo apretar. Sí.
Pobrecillos los bancos.
Los bancos son
cuando
la
le
faja.
Preguntaron a la nueva ministra portavoz, a Elma Said, por las medidas para paliar la posible crisis económica y la subida de precios. Una respuesta un poco de cuento de hadas, ¿no?
Que pare la guerra es la mejor medida para proteger la vida, claro, y los bolsillos de la gente. Así que claro, decir no a la guerra es la mejor medida.
Y ya está. Ya con vale, eso, ya está.
¿Cuántas eso veces hay que decirlo para que baje un euro?
Para que baje la gasolina hasta
Esta mañana le he puesto gasolina al coche y cuando he visto que estaba a 1,85 le he dicho, hombre, no a la guerra. Y me ha dicho, pues toma un guantazo. Y claro, me da un guantazo. Claro,
claro, claro. Bueno, pues eso también calienta. Eso te quitas de calefacción, claro, que
la
también ha subido.
La respuesta claramente sonaba a que no tenía nada preparado. Ella dijo que sí, que llevaba mucho tiempo preparando algo. Algo como qué, no sé.
El gobierno lleva tiempo preparando un plan de respuesta integral a los efectos de esta guerra, guerra que no avalamos.
No, a la guerra, no.
Integral es porque nos vamos a cagar, ¿vale? No, eso es un poco
respuesta integral es el comodín.
Sí.
Bueno, enseguida seguimos. Antes, él insiste en preguntaros lo mismo.
¿A cuántas personas han odiado ustedes en su vida?
Muy pocas, la verdad.
¿Y alguna vez alguno de vosotros se ha presentado a una oposición con esta historia?
No,
que
no. Si vale casting, ¿sí? Como
no,
oposición,
pero no
ser
descarto,
lo mismo.
No, no lo
casting
descarto,
es mucho peor.
No lo descarto, ¿no?
Bueno, ahora que lo pienso, ahí está.
Ayer hice un examen, sí, por cierto, ayer por la noche.
¿Ah, sí?
¿En sueños? No sé si os pasa que ya hace muchos años que no estudio ni hago exámenes, sí, pero todavía
es
tengo como ese...
Sí, yo sí.
Ayer
sí,
hice un examen de arte ruso de cuarto de historia del arte. Ahí por la noche.
¿Y qué te
pusieron? No me lo sabía.
Y salió perfecto.
Es que sueño. Me empezaban a preguntar y yo estaba todo agobiado. Diciendo mierda, no he estudiado, mierda.
Yo sueño que me falta una asignatura, entonces me llaman de periodismo o de interpretación y me dicen: te falta una asignatura, no puedes seguir trabajando en cualquier cosa de lo que haces.
Y tú le dices: no, si ya no trabajo.
Y entonces me presento de repente, pues eso, a un examen pues sin saber nada. Ya. Me preguntan cualquier cosa.
Oye, nos acompaña en el estudio una persona a la que acuden muchos opositores de nuestro país para conseguir su plaza en los exámenes. Se llama Paco Barbier. Se encarga de ayudar a miles de aspirantes a preparar lo que cae en exámenes de oposiciones desde su canal de YouTube. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú en su día también aprobaste unas oposiciones?
En su día las aprobé, sí, y sigo en ello.
Porque tú eres funcionario ahora en excedencia.
Soy funcionario de carrera y ahora mismo en excedencia.
Has trabajado en la Seguridad Social, creo.
Correcto.
¿No?
Sí. Dime cosas.
Es que, en la Seguridad Social, gestionándonos el paro a los actores.
Claro, es que se me ocurren muchas preguntas.
Casualmente, mi trabajo dentro de la Seguridad Social, por lo bueno que puedo decir de lo mío, es que no tenía nada que ver con la Seguridad Social, con lo cual esa parte me la pasaba un poco por encima. Yo me encargaba de la parte de la gestión económica,
por
de la parte de la formación. Sí, todavía sonrío por eso.
No atendías a la gente en ventanilla.
Durante un tiempo la atendí y tengo que reconocer que fue muy gratificante y maravilloso porque aprendí a conocer lo que es todo el concepto que lleva la Seguridad Social de principio a fin y también los problemas de la gente.
Eso te iba a decir, para ellos seguramente no fue tan maravilloso. Porque descubrieron lo complicado que es hablar con la Seguridad Social.
La burocracia administrativa española es tiene lo suyo.
Bueno, tú has pedido una excedencia y estás dentro, imagínate.
y se ha hecho youtuber. Eso sí que es liarse la manta,
o sea,
a la cabeza.
Imagínate cómo será la burocracia que un tío que lleva ahí dentro 20 años ha dicho, mira, yo, voy, sí, ya sí,
no, yo me salgo por la puerta y ellos dejo.
Lo hiciste delante de una persona, o sea, alguien fue a quejarse de algo y le dijiste, mire, usted, yo me hago youtuber.
Yo no puedo más.
No, directamente le dije, por favor, venga usted mañana.
Venga usted mañana.
Venga usted mañana, que no estaré yo.
No, que va, ahí tenemos que estar todo el tiempo que sea necesario hasta intentar encontrar una solución al problema que nos traen.
Bueno, hay que decir, esto lo hacemos de broma, pero la gente que trabaja de cara a la gente en la Seguridad Social hace lo que puede. Y a veces mucho más
de lo que puede.
El sistema es tan complejo, ¿verdad?
Maja, ¿eh? He tenido suerte, la verdad.
Pero el sistema juega en contra del...
Lo que pasa es que tenemos, los funcionarios tenemos mala prensa desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que cuando tú vas a una administración pública, salvando lo que son las instancias de intentar conseguir una cita, que es lo más difícil, aunque se está regulando a lo largo del tiempo, normalmente las personas que te atienden son personas que están ahí porque les gusta estar, quieren atender
y, te quieren ayudar.
Y quieren ayudarte en
pero
todo.
Pero una cosa, Paco, ahora enseguida hablamos de tu movida, pero es que estamos pensando.
Primero estás aquí como funcionario.
Correcto.
Estás aquí para comer un poco de lo que es queja y luego ya tiras
para adentro. Por supuesto, ¿vale? No te preocupes, me baño en aceite todas las mañanas.
Ah, no le vas a preguntar, pensaba que ibas a entrar.
Sí, yo también.
Solo quería avisarle de que, vale, de que va a recibir un poco y luego ya...
Ten en cuenta que ahora mismo estás en Valencia, estás en Festes.
Eso pesa
mucho.
Bueno, tú tienes pesadillas
de la vivir.
Con tu oposición.
No, tengo pesadillas, no llegas a todo, tengo malos sueños de vez en cuando con no llegar a cubrir las necesidades que yo creo que son necesarias para toda la gente que se quiere preparar la oposición.
Ya, porque son como que necesitan más horas, más tiempo, ¿no?
Más vídeos, más resúmenes, más trabajo que yo les pueda dar para que se les facilite la tarea de conseguir esa plaza que están buscando.
O sea, tú ahora mismo estás afirmando que alguien que acude a ti para entrenarle como opositor, ¿aprobará seguro?
No, nunca. No. Vale. En la vida. Creo que nadie desde el principio, y esto es así, nadie te puede asegurar una plaza por mucho que te diga que es el mejor del mundo. Claro. Nadie te asegura una plaza porque luego llegas a un examen. Y ese examen, salvo que te lo regalen, ahí hay un factor de preparación y luego un pequeño factor de suerte.
Eso te iba a decir, ¿qué es más necesaria? ¿Buena memoria o una buena dosis de suerte?
A ver, la suerte yo entiendo que es inversamente proporcional al trabajo previo que tengas. Te hace falta
suerte
mucho.
Quieres decir que te pregunten algo que
te haya preparado. Claro, normalmente tú cuando trabajas mucho llevas tiempo estudiando, llevas tiempo preparándote, llevas mínimo 9 meses a 2 años o 3, dependiendo de la oposición. Sí que es verdad que el factor suerte se va reduciendo mucho.
Claro,
sí que es verdad que hay preguntas trampa y están preparadas para eso, que aunque tú te sepas el temario, siempre te pueden dar la vuelta a la pregunta, intentar confundirte con algún factor y responder mal.
Entonces lo básico que es tener buenos resúmenes. ¿Qué preparas tú?
Lo intento.
Eres el rincón del vago de ahora, ¿no?
y alguien le tiene que preguntar, ¿y cuánto cobras por esto?
Pues realmente muy poco, porque lo que es la base principal de todo esto, que está en el canal de YouTube, es gratuita. Uh-huh. Ahora mismo hay 2 canales en YouTube, el canal principal donde intento explicar las leyes de la mejor forma posible para que la gente entienda la normativa legal que le van a preguntar en la oposición, y luego un segundo canal donde tengo los supuestos prácticos que voy haciendo cada jueves en la semana.
Premium, digamos, ¿no?
No, gratis.
Ah, los dos gratis.
Los dos gratis. Sí que es verdad que tengo... Pero un momento, perdona. Sí que es verdad que tengo una segunda plataforma que ya es donde cuelgo la documentación de que son los resúmenes, los test, los juegos, todas las cosas que se nos ocurren.
Claro, te tiene que salir a cuenta, ¿no?
Eso es un curro.
Y ahí son, realmente el coste es muy bajo porque actualmente son 4 y 6 euros.
¿Pero no sería mejor sacarte unas oposiciones?
Ya las tengo. Ya las tengo, pero creo que es mucho mejor intentar ayudar a las personas a cubrirle esa pata de la mesa de la vida que es la parte laboral. Yo creo
muy importante.
Claro, ahí. Claro.
Pero, ¿y entonces hay opositores de cualquier cosa, de cualquier disciplina, a cualquier institución?
Sí, realmente
porque hay como cosas comunes, ¿no?
Mi función principal es Administración General del Estado, que es donde las normativas que más trabajo. Ajá. Pero sí que es verdad que si tú te enfrentas a una oposición de forma libre, para entrar por primera vez a una administración pública, el 99% de los casos te van a preguntar la Constitución española.
Claro, claro.
Entonces la Constitución española vale para todas las oposiciones. La ley de procedimiento administrativo te vale para todas las oposiciones. El Estatuto Básico del Empleado Público te vale para todas las oposiciones. Yo toda esa normativa la tengo...
Me estoy agobiando y
sí,
no tengo...
Sí.
No, pero hay una que es a las 11 se baja a ventanilla porque vas a almorzar. Claro. Eso es en todos los sitios.
Eso es un
tópico que sigue funcionando. ¿Eh?
Es un tópico que sigue funcionando, pero solo con los funcionarios que somos... como lo voy a decir con cariño, los mueve papeles, sí. O sea, los que estamos realmente en la parte de administración trabajando con la documentación, pero todo este paradigma en contra que tenemos los funcionarios no se ve, o yo por lo menos no lo veo, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en sanidad, en educación, que al final ocupan más del 50% del quesito.
En algún ayuntamiento te lo encuentras también.
La ruta de la tostada.
La ruta de la tostada. Oye, el tema de las oposiciones, más allá de lo mucho o poco que te lo hayas preparado,
¿sí?
Antes estabas diciendo que como mínimo estás 9 meses, puedes llegar a estar años, 3 años, 4 años.
Correcto.
Y te la juegas en un examen.
En varios, en uno o en varios, dependiendo si son varias fases.
Pero quiero decir, en un momento muy concreto, eres un atleta que va a las Olimpiadas y delante de todo el mundo, o te cambia la vida para siempre y vas a vivir de esto, o la cagas y te vuelves sí. a la casilla año. De salida.
Correcto. Entonces, y así...
¿Cómo se gestiona esos nervios? Más que lo que hayas estudiado, ¿no?
Pues es difícil de gestionar porque cada persona somos muy distintas. Cuando nos enfrentamos a un examen, están los que van muy tranquilos, que son una balsita de aceite y muy bien, y están los que vamos muy nerviosos al examen, y a pesar de que sepamos toda la documentación y toda la información que nos hace falta, llegamos al examen y con los nervios la fastidiamos. Claro.
Entre uno y otro se llama lorazepam.
Pero
al final todo va en función de trabajo. Lo que sí que recomiendo muchas veces es que previo al examen, entre 3 semanas y 1 mes antes del examen oficial que vas a tener, practiques con exámenes oficiales. Te vayas a un sitio que no sea cómodo para ti, o sea, sal de tu zona de confort. Tú estabas estudiando en casa o en la biblioteca, vete a un sitio completamente distinto y si hay gente, mejor. Claro. Te coges un examen oficial de años anteriores y te pones un tiempo. El mismo tiempo que vas a tener para hacer el examen real. Y esto lo repites 1 o 2 veces por semana. Vas practicando esos nervios cuando llegues a una zona que no es la tuya, que te vas a encontrar con mucha gente que no conoces, mucha gente hablando, seguramente otra gente preguntándote, ¿y te acuerdas? ¿Y tú sabes si esto entraba en el examen? Yo es que no me he estudiado. No, por favor, déjame en paz.
O sea, ahora en la máscara de Valencia, una persona haciendo un examen de...
Bueno, ahora sí, mismo...
Pues los opositores ahora mismo...
Un saludo a la gente que se está preparando ahora mismo en Valencia.
Sí, los compis de Valencia han tenido que salir de Valencia.
Así que salir de la zona de confort,
o realmente... Otra recomendación para estos casos, como Valencia cuando son fallas, o en mi zona cuando son hogueras y demás, es no, tómatelo como lo que son. O sea, cógete ese recreo, disfrútalo. Si te estás estudiando 9 meses, 1 año, 2 meses, algo que tengas el examen la semana que viene, pero si te faltan 4 o 5 meses de aquí al examen, disfruta de tus fiestas, te lo tomas como un descanso, tu cerebro también descansa, disfruta y luego retomas.
Se esponja un poco y luego le cabe
Paco
más.
Barbier, que se encarga de ayudar a los opositores a encarar los exámenes desde su canal de YouTube, y si el canal no funciona, siempre tienes tu plaza.
Siempre tengo mi plaza para volver, que espero yo que estar fuera durante mucho tiempo, porque me lo paso muy bien haciendo lo que hago y disfruto mucho con la gente que va sacando la plaza y luego nos lo va contando a la gente que seguimos en este camino.
Haces el bien, haces el bien.
Lo intento.
Suerte, Paco, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Oye, como decíamos antes, la campaña electoral de Castilla y León ha sido un poco apartada de los informativos por todo lo que sucede en Oriente Medio, pero han sucedido algunas de esas cosas que nos gusta comentar. Sánchez, ya lo hemos puesto alguna vez, se inventó aquel apodo de Mañoco. Ahora Abascal se inventa el de...
A Mañoco le llamaba Marrueco. Pues mira, a partir de ahora, Alfonso Fernández Marrueco.
No le gusta trabajar ni para poner motes, es que es increíble.
¿Pero quién le llamaba Marrueco?
Marrueco. Sí. Es que,
dice que un ganadero le dijo. Sí,
creía que le podía haber dedicado un poquito de tiempo.
La niña de Rajoy, ¿no? Un ganadero.
Marrueco,
me dijo,
eso tiene una connotación muy chunga.
También te digo que Mañoco, el pobre recibe Mañoco. Por todos lados.
Yo digo que Muñeco todavía no lo han llamado.
En su versión más verbenera, Frigodedo, que es Figaredo, ha recibido al público como un cantante que cuelga su cartel de sold out.
¡Muchísimas gracias! ¡En Aguilar de Campoo, me cago en 10!
¡Hala!
¡Me cago
en 10!
Quería hacer un poco de David Bisbal, ¿no?
Un poco paisano.
Numerosos debates que hemos visto en Castilla y León nos han dejado en todos una cosa curiosa. Mañueco, siempre que habla con el de Vox, le llama por su apellido. Tal vez lo hace con un poco de cachondeo, ¿no?
Aquí se viene llorado, señor Pollán.
A ver.
Dice las dos sílabas con fuerza, ¿no?
Y con una pausita adelante, hombre.
Le da juego por lo que sea.
El presidente presentó esa herramienta definitiva. Se podría controlar a las grandes plataformas digitales, pero es mejor medir el odio en redes. La herramienta se llama Odio, pero no se escribe normal.
Vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado Odio. H-O-D-I-O.
Odio.
Todo este asunto
despertó
mucha polvareda, le dio mucha gasolina, que además está muy cara a la derecha, Ayuso al ataque.
Ayer en realidad no es odio, sino odio, que es como lo llevan ustedes, si piensan colársela a alguien que esté medianamente...
No ha dicho esto, ¿no?
No ha estado bien Ayuso, ¿eh? Ayuso no ha estado bien.
Por cierto que Ayuso, dijimos antes que se había ido a Nueva York, pero no dijimos exactamente a qué. Bueno, pues se fue a buscar, dice, inversores. Y también, porque claro, estas cosas no se pueden hacer en España, se fue a ver un espectáculo de flamenco.
Claro. Ir a ver un espectáculo de flamenco, un domingo, pudiendo llevarme amantes pagados con dinero público, pudiendo irme a República Dominicana en viajes bajo radar. Claro, también se avergüenzan del flamenco, yo es que lo amo. Que no me avergüenza.
Hombre, no, pero págate.
Este tú,
le ha faltado acabar diciendo, si te quieres divertir. Sí.
Hombre, es que...
Bueno, o algo más flamenco.
Madre mía.
En Vox también han tenido sus peleas, con Ortega Smith ya fuera del partido y el de Murcia denunciando que le han falsificado la firma. Faltaba también Figaredo.
Durante muchísimos años en Vox nos hemos encontrado con problemas de personas que por una circunstancia u otra han sido expulsadas.
Siendo blancas y españolas, claro, que es una cosa...
Eso es tremendo.
¿No? Vaya. Todo esto, esta semana hemos tenido novedades en el caso Koldo.
¿Quién es ese?
Y no me refiero a novedades en el caso judicial, es novedades en el circo mediático que es... Bueno, pues el que nos ha dado, yo creo, uno de los dos o tres mejores titulares del año, lo que llevamos. El titular... Dice exactamente, yo tengo que decir que cuando lo leí, yo pensaba que faltaba una R. Dice, Koldo pierde el conocimiento tras un incidente con una pesa en el gimnasio de la cárcel. Yo pensaba que faltaba una R.
¿Dónde?
Yo pensaba que era un incidente con una presa.
Vale, con una presa.
Con una pesa.
No están mezclados presos y presas. No,
por eso no me encajaba, pero digo.
O con una persa.
Pero es que tampoco también... imagino mezclados a Koldo y a una pesa.
Ya, mira, es que esto demuestra varias cosas. Con todas las cosas que ha hecho Koldo en su vida, que por lo visto han sido muchas, al final se ha hecho daño con el deporte.
Tan sano no será.
Es que el deporte
es muy peligroso.
Bueno, y hemos empezado con Sánchez haciéndoos esa pregunta. Vamos a acabar con la despedida de la presentación de esa campaña del gobierno para medir el odio en redes, pero esta vez el presidente no tiene una pregunta, es el superhéroe Sánchez.
Esa es nuestra misión, señoras y señores, que hablemos más de amor y menos de odio.
Otra carta Begoña, otra carta.
O sea, ¿cómo no va a sucumbir Susan Sarandon?
Esto solo lo hubiera arreglado si al final hubiera dicho, ¡me cago en 10!
¡Cago en 10!
¡Me cago en 10! ¡Vamos a hacer el amor! ¡Me cago en 10! ¡Aquí todo!
Oye, esta música quizá es demasiado movida. Casi igual, no, vamos a quitar esta música.
Pues
sí, porque es que ¿sabes qué pasa? Es que debe de estar
ahora mismo... Morrissey durmiendo.
No, pero ella debe de estar en una habitación de un, no sé, un hotel...
Just quiet.
Un hotelito. O quizá
sí,
un
hotelito.
Un Airbnb.
Quizá hotelazo.
Yo está durmiendo en el coche.
Lo que le paga la SER.
Hombre, no sé. Pero es de madrugada ahora mismo en Los Ángeles, ¿no? Yo no sé si no se ha acostado, si se acaba de levantar.
Despiértala.
Sube la regleta.
¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis?
Buenos días, Pepa.
Hola, Pepa.
Buenos días.
¿Qué tal, Pepa? ¿Has dormido algo, Pepa, o todavía no? Pues son las,
¿sí?
Las dos y media.
Son, ¿no? Las tres y media. Porque hay un cambio,
es verdad,
de
que habéis cambiado la hora.
Sí, claro.
Y estoy en el baño de la habitación para no despertar a nadie en este hotel y que no venga.
Pero un momento.
Laisa por mí.
Pero en el baño de la habitación.
Pero que compartís habitación.
Estás compartiendo habitación con más.
Hombre, claro, con todos los periodistas españoles que estamos aquí.
¿En la misma habitación todos?
Todos. ¿Son literas?
Sí. Son literas.
Y vamos pasando.
Un hostel, ¿eh?
¿En serio?
¿Tenéis derecho a ducha?
No, hombre.
Esto no se puede permitir, hombre.
pobre Pepa Blanes ahí desde pagarle el váter hablando de repente.
Queda una tía Javier lista. Del Pino. Sí. Claro.
Es que él va a llegar a la alfombra roja y en vez de preguntar por las películas va a preguntar por si tienen dinero.
Sí, dame agua.
No,
dame
va
agua.
A preguntar por el baño para no compartir baño, para decir, claro, ¿puedo ir a este baño yo sola un rato?
Oye, por cierto, Pepa, voy a desmentir públicamente que no tenemos credencial para la ceremonia, pero no es culpa mía. Porque tú me acusas a mí de que es culpa mía, pero no es culpa mía.
¿Por qué? ¿Qué
la última pasa? Persona de la cadena SER que vino a la Academia de Hollywood es Javier del Pino. Uh-huh. Y yo desde entonces recibo negativas todo el rato para algo cualquier haría. Cosa. Alguien dejó sin pagar aquí.
Yo claro. No.
¿Hiciste pis en el ponche o algo?
Iba acreditado con El País. No sé qué pasó con la credencial de la SER. Pero Pepa está pagando las consecuencias en un hostal, debe ser en Monterrey, ¿no?
En una residencia de estudiantes.
40, 50 kilómetros. Bueno, Pepa, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Todo bien, la verdad. Es que hay un buen ambiente en esta ciudad. En
¿qué
este
pasa?
Es que ¿sabes qué pasa? Es que yo he vivido esto, Pepa, lo de entrar en directo a las 2:30 de la madrugada o 3:30 de la madrugada.
Claro.
Sí, es
¿pero qué has hecho? ¿Te has puesto el despertador?
Pues siempre pienso, bueno, me intento colar en alguna fiesta y aguanto hasta las 3:30 de la mañana.
Pero ya
siempre
no, ¿no?
Llega la realidad y nadie te invita a las fiestas. Y entonces estuve...
Te escabeceas,
cené,
¿no?
Dormí, hice una crónica, dormí y dije, me pongo el despertador. Y ahora pues me iré al gimnasio, ¿no? Para seguir con la vida americana.
A las 4 de la mañana al gimnasio.
Claro. Y luego
es la hora.
Vas a volver
te compras,
con acento,
te compras un Bitcoin,
es
te vas a los
Oscars.
Punta
aquí. Es total, la hora punta aquí del gimnasio.
Todo para esto, porque ya te despido, no hay nada más que contar. Decide
no.
¿Qué se espera de la gala?
Oye,
¿qué
espera, que quiero comentar una cosa con Pepa, que lo he dicho esta mañana. ¿Sabes, Pepa, que 8 de cada 10 personas que ayer fueron al cine en España fueron a ver la peli de Torrente?
Sí, bueno, ha sido un... Estaba ahora justo leyendo los datos de taquilla y ha sido el mejor estreno en mucho tiempo. La verdad es que es una brutalidad y, joder, es maravilloso, ¿no? Que la gente vuelva al cine y que la gente haya visto Torrente. Yo me la he perdido. O sea, que no nos han hecho pase de prensa y la veré a la vuelta.
Yo tengo ganas de verla, la verdad. O sea, tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad.
Sí,
la saga me da más igual. La primera peli me llamó mucho la atención. Y esta última, por lo que he leído esta mañana, parece que da bastantes collejas en bastantes sitios interesantes.
Bueno, Pepa no se ha ido a Los Ángeles para hablar de Torrente.
No.
¿Te imaginas?
Fliparían, la verdad.
Háblanos del programa que vas a hacer en la SER para contraprogramar las elecciones en Castilla y León.
Bueno, creo que es mucho más divertido Moñueco que yo, pero aquí estaremos.
Tú también. Es que yo creo que hasta el mismo ya lo dice mal.
Muñeco, ¿no? Moñeco. Bueno,
Mañueco.
A las 12 de la noche, pues empezamos vuestras horas, empezamos un programa especial desde la fiesta española. Aquí hay muchas watching parties, entonces estamos en la fiesta española, donde tendremos pues a todo el equipo que no ha podido entrar en la gala de Sirat, pues estará con nosotros. Los que han podido entrar, Oliver Lasse obviamente estará en la Academia de Hollywood en su gala y retransmiremos la ceremonia pues con todos los invitados que vayan pasando. Y la verdad es que he visto a Oliver Lasse muy cansado. O sea, estaba
hombre,
ya como
no
que...
Hombre, no me extraña, no te digo...
Lleva dando la turra 9 meses. No, hombre, es que
Oliver
estamos cansados. Ya era hora de que se cansara él, porque estábamos cansados todos.
De hecho,
los demás.
Seguro que está despierto ahora también en un baño dando la turra a alguien. O sea, quiero decirte, es que.
Sorteando campos de minas.
No haría nada.
¿Va a caer algo a Sirat?
Pues fíjate, de internacional no, porque yo creo que va a ganar al final o la brasileña o la noruega, pero en mejor sonido hay como una sensación de que, bueno, no son las favoritas porque es Fórmula 1, pero sí tienen el relato de que son el primer equipo femenino de la historia.
Claro.
Y luego, hace un par de años, no sé si os acordáis, estaba nominado el equipo por sonido de La Zona de Interés, que también era una película independiente con un sonido
buenísimo,
con un presupuesto mucho menor que el resto, y ganó. Entonces, bueno, hay como un run de oye, ¿y si este pudiera ser? Pues vamos a ver.
Claro. Ayer, no, hace un par de días escuché a Boyero con Francino, ay, qué risa, haciendo su quiniela de los Oscars, que todo le parecía mal.
Pero decía,
a ver si
iba
a ganar. Dice, la película está del ping-pong del chico, sé que no la aguanto. Decía, luego dice,
pobre
una
Javier
batalla tras otra.
Verdad.
Dice, una tontería tras otra. Es esa.
Oye.
En fin. Oye, a ver si nos cae un Oscar con Martín Esnaola, que nos escucha desde Vancouver. Creo que estás por ahí, Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí despertando gente todo el rato, ¿no?
Martín, apostamos todo a tu casilla. Sí, también de madrugada, pobrecillo. Vamos a explicar, en la categoría de animación, entre las nominadas están las guerreras K-pop, y una de las personas involucradas en esa peli es Martín, también español,
¿Qué dices?
Y aspira a ganar. ¿Pero por qué estás en Vancouver y no estás ya en Los Ángeles, Martín?
Uy, no, porque... Primero, porque bueno, aquí estoy con mi familia, estoy más a gusto. Y segundo, porque bueno,
vamos. Eso dice Pepa, razón, eso dice Pepa también, y mira dónde está.
Sí.
Pero a mí no me pagan, yo.
Pero te han invitado.
Y, bueno.
O pasa como aquí,
no,
que
Pepa.
Mucho artisteo, mucho influencer, y luego a los técnicos os dejan aparte.
Claro, aquí van los directores, los productores y dos más, como mucho. Así claro, que claro. A esta no llego.
Oye, pero fíjate que hablamos de cine, de pelotazos. Martín, tú has participado en el gran pelotazo de Netflix de este año, ¿eh?
Totalmente.
Sí, sí, muy orgulloso, la verdad. Muy contento, muy contento. Sí.
Oye, ¿cuántas...? Una cosa, perdona, Pino. Yo tengo una hija de 11 años.
Eso te iba a decir.
¿Cuántas veces la has visto tú?
Bueno, eso, claro, si cuentas todas las veces mientras trabajaba, pues no sé, cientos.
Wow. Bueno, pues me alegro de que me superes por 10.
Y después de ver
¿cómo,
tantas
¿cómo
veces?
De harto estás tú, claro. Martín, comparado con Pera.
Después de ver tantas veces,
oye, pues
¿te puedes seguir gustando?
Encantado de verla. Sí. Encantado, la verdad que... Oye, ha sido... Porque esto, aquí trabajas en películas y bueno, unas están mejor, otras peor y tal, pero esta... todo el equipo, todo el mundo muy pasional, muy no sé, fue algo especial, digamos.
¿Pero por qué estás en Vancouver, Martín?
Porque, bueno, porque vivo aquí, llevo aquí ya casi 15 años. Sí.
¿Y trabajas remoto? Porque en animación ahora se hace todo remoto, ¿no?
No, de hecho trabajo híbrido, trabajo algunos días voy al estudio y algunos días estoy aquí en casa.
En esta película, en el terreno de la animación, ¿qué os distingue de los grandes productos de Disney y de Pixar?
Bueno, pues digamos, donde trabajo yo, que es aquí en Sony Imageworks, lo que tenemos es que hacemos películas para otra gente. Entonces, cada película en la que trabajamos es pues completamente otra cosa, ¿no? A veces hacemos películas para Sony Animation, como puede ser las de Spider-Verse o todas estas, y a veces tenemos otros clientes, Netflix, Warner, DreamWorks. Entonces, cada proyecto en el que trabajas es... Pues bueno, un estilo diferente, una cultura diferente, todo es... No es como cuando en Disney, bueno, un poco, quieras que no, da la impresión de que hacen siempre la misma película.
La hacen muy bien, pero muchas veces,
sí,
¿no?
Sí, le cambian el color del pelo a las chicas.
¿Tú, Pepa, has visto Las Guerreras de K-Pop?
Hombre, por supuesto, soy súper fan, pero es que creo que, fíjate, los Globos de Oro, todo el mundo hablaba... O sea, Leonardo DiCaprio hablaba con Teyana Taylor de Las Guerreras K-Pop. O sea, el fenómeno es brutal.
Sí, sí que lo es, y hay un concierto este verano, vosotros lo sabréis mejor que yo a lo mejor, ¿no? Y en España es imposible conseguir entradas.
¿Ah, sí? Sí. Tiene un tirón, wow, yo no lo he visto en mi vida, o sea, no me llama nunca la atención, pero lo voy a ver.
¿Hay alguna escena que tengamos que mirar con especial atención para encontrar tu trabajo, Martín?
Pues digamos, yo me ocupé de la mayoría de los números musicales de los Sacha Boys o cuando
my
las
God,
guerreras aterrizan.
Pepera se está tirando por la ventana.
¡Oh, Dios mío!
Es el nuevo Frozen, ¿no? Esta película.
No, yo creo que ha superado a Frozen por muchísimo.
Frozen la vi muchísimo.
No, digo metérsete en la cabeza, ¿no?
No, eso sí, pero que yo creo que está la... No conozco a ningún padre o madre de niño o niña que tenga, además... Porque es bastante... No mira géneros, o sea... los niños de la clase de mi hija también se saben la cancioncita de las K-pop. O sea, es una cosa de locos.
Bueno, Martín...
De 20 veces la han visto, es que es una cosa...
Que has hecho rico a Netflix con esta película.
Sí, porque antes eran pobres.
Sí. ¿Qué es lo siguiente que le vas a dar a Netflix? ¿Nos lo puedes contar?
Bueno, pues ahora estoy trabajando en un proyecto para ellos que tristemente no se ha anunciado, así que no te puedo contar nada de él, pero...
Porque los contratos que firmas con Netflix,
claro,
son bastante heavy.
Claro.
Sí. Ya.
Exactamente.
No se puede decir
nada nos puedes contar, yo qué sé.
No, que le echan del algo.
Es la historia de una película.
Algo. Es en blanco y negro, es en color.
Yo os cuento, no se puede decir, pero ya os lo cuento. Yo, es la historia de una periodista de la SER que se va a Los Ángeles y está en un baño encerrada.
Sí, sí, y acaba secuestrada.
Sin un triste café y no le hacen ni caso.
Martín.
Y al final la pilla el ICE y la de
No digas eso, no digas eso.
Martín Esnaola, que es una de las personas involucradas en esta película de animación que seguramente se puede llevar el Oscar mañana. Martín, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Pepa, entonces tú, si tienes que poner tu dinero a una sola casilla, ¿en cuál la pones?
En una batalla tras otra.
Sí,
o sea,
yo también lo
creo. Lo más convencional, ¿no?
Sí, es la vida.
Sí.
Es que es tan americana esa película.
Sí, sí. Y para estos tiempos...
Bueno, hay un
es fantástica,
mensaje
es
revolucionario
fantástica.
Que también mola. ¿No te gusta la película?
Sí, pero que es como... nosotros lo identificamos que como yankees.
Sí, sí, totalmente.
¿Va a salir Barbara Streisand a homenajear a Robert Redford o no?
Pues no está confirmado, pero la canción se canta. O sea que sería raro que no la cantara ella, ¿no? O sea que yo creo que sí.
Oye, Jun Barrera oye el verbo cantar y se pone...
A mí me citas a Barbara Streisand y te, ¿cuál quieres?
Pepa Blanes, oye, duerme un poco, que luego estas cosas pasan factura, ¿no?
Tía, ponte, échate bien de crema en la cara, que eso es muy importante, hidratar bien la piel para estar mono luego.
Gracias por este consejo. Voy a ver si no me han quitado la litera.
Ánimo. Exacto.
Hasta luego, Pepa, un beso.
Chao. Ánimo.
Vosotros, Marina Jumper, hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós, adiós.
Feliz sábado, me cago en 10.
¡Cago en 10!
Muchísimas gracias. ¡Me cago en 10!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.